Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 18 de noviembre, festividad de San Román de Antioquía y San Odón de Cluny. Hoy es el Día Mundial contra la Explotación Sexual de los Menores y el Día Europeo por el Uso Prudente de los Antibióticos. Tal día como hoy, del año 1307, Guillermo Tell, según la leyenda, llevó a cabo la hazaña de atravesar una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo, disparando una flecha con su ballesta a 100 pasos de distancia. Pero tenemos otros asuntos de interés. Este es el menú que les proponemos. El pasado jueves 16 de noviembre fue el Día Internacional del Flamenco. La UNESCO lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Son muy variados los palos del folclore andaluz. La cantiña, los verdiales, la alegría, las bulerías, los fandangos, los tangos, las sevillanas y tantos otros. El flamenco es un genuino género, genuinamente español, referencia de la cultura de Andalucía, pero también de la región de Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura. Ana de Caro empezó cantando saetas en la calle cuando apenas tenía 8 años. Tras formarse en el Conservatorio de Música de Huelva, en la Peña Flamenca de Huelva y en el Conservatorio Cristóbal de Morales en Sevilla, es todo un referente del flamenco actual. Después del triunfo cosechado con su primer álbum, Contigo, hoy nos presenta su nuevo single, La Excusa Perfecta. Cecilia Gómez es bailaora. Ha actuado en las compañías de Joaquín Cortés, Sara Varas, Antonio del Pipa o Paco Ureña. Una lesión de cervicales le impidió seguir bailando como siempre, pero sigue vinculada a la danza como coreógrafa. Y es polifacética. Tiene su propia línea de ropa flamenca y es madrina de una ONG en la que ayuda a niños con enfermedades poco frecuentes y colabora con otra para rescatar a las mujeres de la trata. Con ella hablaremos de flamenco, de ropa o de proyectos solidarios. Hoy es el día. En la dirección técnica, Mario Llorente y Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos.
Si no sabes de la Virgen. Tampoco del rocío yo te lo puedo contar.
El flamenco es arte, es duende, es sentimiento. Es una expresión artística nacida en Andalucía, en la zona de Cádiz y sus puertos, San Fernando, Jerez de la Frontera, en Sevilla y sus pueblos, Lebrija y Utrera, en Huelva, en Granada y en Córdoba. Y también en zonas de la región de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. Expresa el sentir del pueblo gitano a través del mestizaje, de los romances cantados castellanos, con influencias musicales de los moriscos y los sefardíes. En el año 2010, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tiene repercusión mundial y en Japón, por ejemplo, hay más academias de flamenco que en toda España. El cante jondo es su expresión más genuina, pero por extensión se utiliza el término flamenco para referirse al conjunto de la riqueza del folclore andaluz. Muchos son los palos de esa riqueza: las sevillanas, los fandangos, las seguidillas, los tanguillos, las bulerías, las peteneras, la soleá, las alegrías, los tientos. Con el paso del tiempo, el flamenco se ha ido fusionando con nuevos estilos musicales, pero mantiene su sentimiento arraigado en lo más profundo de la cultura popular española. El flamenco es universal y eterno.
Contigo quisiera verme en cada despertar, seguir soñando esta bonita realidad, porque mi vida se reduce a estar y contigo, ay, contigo. Navegaría sin dudar al fin del mundo, disfrutaría al 100% cada segundo, lo cambiaría todo por estar.
Esta que están escuchando es la voz de Ana de Caro. Nació en Huelva y empezó cantando fandangos y coplas a los 4 años. A la edad de 8, cantaba saetas en la calle. Estudió piano y solfeo en el Conservatorio de Huelva. Se hizo profesional de cante flamenco en el Conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla. Ha ganado concursos de fandangos en Huelva y Badajoz, certámenes flamencos en Murcia y de saetas en Málaga, Cartagena y La Unión. Fue la ganadora de la segunda edición del programa Yo Soy del Sur, de la televisión autonómica Canal Sur. Contigo fue su primer álbum discográfico, con el que obtuvo un gran éxito. Su tema principal, el que estamos escuchando, narra la historia de dos desconocidos que se cruzan en la calle. Solo una mirada es suficiente para saber que se han enamorado.
Quiero sentirme segura a tu merced, regocijarme en un rincón de tu alma pura y perderme en las costuras que me atan a tu piel.
Ana de Caro, buenos días.
Muy buenos días, Javier. Qué maravillosa manera de comenzar hablando del disco, de mí, y me has puesto los pelos de punta.
Bueno, la invitada de hoy lo merece.
Muchas gracias. Me has puesto los pelos de punta y sobre todo has dicho algo que es súper real. Solamente basta una mirada como para que dos personas se enamoren. Porque además ese videoclip está basado prácticamente en una realidad que me pasó. Y es curioso que en pocas ocasiones se me ha preguntado o han hecho alusión a eso que me has dicho, me has hablado de esas dos miradas, ¿no?
Experiencias personales trasladadas a la música.
Pues sí, y además fue un militar, o sea, me enamoré de un militar, que fue un cruce de mirada, y me pareció muy interesante poderlo llevar a un videoclip.
Qué carpeto betónico, la folclórica y el soldado.
Total, o sea, no pegaba.
Si ya encima fuera torero.
Nada. Bueno, ojalá, ¿no? Hubiera sido torero, pero el chiquillo era militar, ¿qué vamos a hacer?
Ana, una pregunta. ¿Qué es el flamenco?
Bueno, yo creo que es una forma de vida por completo. Aquella persona que vive el flamenco y siente el flamenco es porque también lo ha nacido un poco. Tienes que tener algo en tu sangre de flamenco para gustarte y sobre todo vivirlo, ¿no? Yo creo que lo he mamado de chiquitita. Mi abuela me cantaba coplas. Mi madre la escuché la primera vez. Yo tenía 7 años cuando la escuché cantando saetas. Y no fue porque mi madre se quisiera exponer, ni mucho menos, fue por algo muy bonito. Mi hermana estaba mala, con fiebre en la cama, y ella le rezó con una fina devoción que la escuché cantar por saeta. Mi hermana se curó y a raíz de ahí pues ya yo era como que tengo que hacer lo que ha hecho mi madre, que es magia. Y bueno, pues yo lo he vivido desde chiquitita, desde pequeñita, y lo he mamado, ¿no? Se dice así. Pero bueno, totalmente es una forma de vida.
Bueno, tengo entendido que tú empezaste canturreando desde el carrito del bebé, incluso.
Sí, yo le he dicho a mi madre, digo, mamá, yo creo que no salí hablando, salí cantando.
¿Cuándo supiste que la música iba a ser tu vida?
Pues yo de pequeña, yo ya no sabía que era la música era mi vida, pero ya de pequeña sí quería que estuviera en mi vida la música, porque yo recuerdo que me ponía delantales, los delantales de las abuelas, que eran cubiertos el peto, lo que es el pecho y la cintura, tenía sus volantitos. Y yo me lo ponía uno por delante y otro por detrás porque era mi traje de Faralay. Y yo me lo ponía y me movía las manos y me ponía delante del espejo, cogía el escobón. Era mi micrófono, ese era mi... Y yo no lo había visto en ningún sitio. Ponía la televisión, había programas de copla. Hago mención, por ejemplo, a una de las compañeras en la música actualmente, como Marta Quintero, que ella salía de pequeñita en un concurso y cantaba ya su copla. Y yo me ponía delante y hacía lo mismo que ella. Entonces yo sabía que ya... Yo quería la música en mi vida. No sabía hasta qué punto iba a llegar y que hoy en día fuera con la que me he casado, con ella, con la música.
¿Es verdad que incluso tuviste un novio que una vez te dijo o la música o yo y escogiste la música?
Sí, así fue. Además, precisamente fue para el Ballet Nacional, aquí de Madrid. Se hizo un casting de, yo no sé si eran unas 72 o 73 personas las que se presentaban. Fui pasando casting hasta que me dijeron, oye, pues queremos que vengas presencial, eres una de las 12 que pasan al casting presencial y te queremos tener aquí y ver, valorarte. Y yo le dije, oye, me voy a Madrid, que he pasado un casting con toda la ilusión del mundo. Y él me dijo, pues, o la música o yo. Y le dije, pues, me pones entre la espada y la pared, pero si no quieres mi forma de vida, no me puedes querer a mí. Así que me voy, me marcho. Oye, me quedé en el segundo puesto, me dio mucho coraje. pero bueno.
¿Han sido importantes los premios y los certámenes para hacerte un hueco en el mundo de la música?
Claro que sí, ha sido importante para el hueco y sobre todo ha sido importante más que nada profesionalmente y personalmente, porque es una manera de crecerte. Cuando te presentas a un concurso, bien sea nivel básico, medio, superior, da igual que sea una televisión, da igual que sea lo que sea. La misma palabra lo dice, concursas, ¿no? Con una serie de personas que tienen más o menos nivel, más o menos conocimiento, más o menos interpretación, aprendizaje, da igual. Pero tú tienes que ser la mejor y no sabes lo que hay. No sabes quién está concursando contigo. Entonces tienes que ser la mejor en todos los aspectos.
Claro, concurres con otros que pueden saber más que tú.
Claro.
No basta que tú sepas mucho, has de ganar a otros.
Claro, exacto. Y ya no solamente eso, sino el factor, este factor tan importante que dicen, suerte, existe. Ese factor existe. No todas las noches o todos los días, ¿no? No tiene por qué ser el concurso de noche. Se tiene la misma condición, se siente uno receptivo, se siente uno a gusto. El mismo público cambia. O sea, que en cualquier. Aunque ese público tú lo lleves, sea una misma persona y tenga el mismo criterio, lo pones aquí, en esta mesa sentada con nosotros, y lo pones en un teatro, y su recepción siempre va a ser distinta, porque él también tiene su día. O sea, le va a gustar. Un día le va a gustar más una cosa que le va a gustar a otra. Entonces, cuando te presentas a un concurso, te presentas a una meta. Y eso, quiera que no, te enriquece y profesionalmente te hace crecer mucho y también personalmente, por supuesto.
¿Qué te ha aportado tu formación en piano, solfeo, ritmo, entonación y canto?
Bueno, pues si dijéramos que ha aportado algo de primera, que ya sí se está estudiando, ¿no? Como es la carrera de cante flamenco en el Conservatorio Profesional de Cristóbal de Morales en Sevilla y el superior en Córdoba. Pero antes de que se iniciara estos estudios, que creo que pueden hacer unos 8 o 10 años aproximadamente que se iniciaron, cuando yo estudiaba piano, yo leía partituras. La música estaba escrita. La clásica se ha escrito, el flamenco no está escrito, porque viene transgredido a través de audios.
La tradición oral.
Exactamente, no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Que claro que tú tienes unos conocimientos musicales. Cuando me toca impartir clase, a esto voy, ¿no? Me toca impartir clase, me di cuenta que cuando tengo que enseñar, la persona que estoy enseñando, tengo que utilizar una técnica para que ella sepa si ese cante sube o baja, se mantiene, si hay una serie de virtuosismo en las notas o no. Entonces, escribo y me di cuenta que, claro, yo lo que escribo son las vocales para que esa persona entienda. Yo no puedo escribirle música a una persona que no sabe leer partitura. Entonces, me ha dado la oportunidad de enseñar de una manera distinta y, por supuestísimo, unos conocimientos que actualmente, ahora mismo, el flamenco está llevando a cabo, ¿no? Esa lección de partituras, antiguamente tú, un guitarrista, lo veía tocar, hacía un picado, hacía una falseta y tú copiabas esa falseta y ya. Ahora mismo tú puedes leer incluso sobre esa lectura del flamenco, puedes aportar todavía más, ¿no? Porque te da unos conocimientos musicales para decir, bueno, tiene esta cadencia, hace un quinto grado, un cuarto, termina y, bueno, y si entre medio le meto esto, ya sabes leer, ¿no? Y ya, quiera que no, pues a mí me ha aportado muchísimo los conocimientos de solfeo para poder enseñar y también para realmente darme cuenta de lo importante que ha sido.
Está claro que esa sólida formación se deja notar en las interpretaciones de Ana de Caro. Juzguen ustedes mismos.
Hay silencio de clarines. Llena el aire un volapié. Y en el aire un volapié. Hay silencio de clarines. Y en el aire un volapié. Monturas de azabache dibujando el redonde.
Eso es poderío y lo demás son historias, ¿no?
Mando. Creo que bueno,
templas,
un poquito
mandas, mides, sí, y conduces.
Sí, bueno, toreo, como dice propiamente la sevillana, el título. Torear un poco, ¿no? Lo que es el cante, en este caso en el palo de la sevillana, que dicen que no es flamenco. ¿Por qué?
Bueno. Bueno, hay puristas que interpretan el flamenco solo como algo muy concreto, pero sí, está claro que todo el folclore andaluz puede someterse a la denominación de flamenco.
Así es, pienso que sí. Además, la sevillana permite, ¿no?, que se pueda virtuosear en tiempos extensos, pero a la misma vez cortos también. me parece que es algo interesante. Eso tendremos que hablarlo en otra ocasión.
Lo haremos. Cuéntame, ¿qué pretendes transmitir con tu música?
Bueno, creo que lo que en este caso yo pretendo transmitir es siempre mi verdad y por supuesto, mi esencia, ¿no? Mi esencia, que es el flamenco. Porque pese a que escuches, como estamos escuchando una sevillana, sean taurinas y sean toreras, pero si escuchas a lo mejor cualquier tipo de balada o cualquier tipo de música que sea distinta a lo que estamos escuchando, siempre tiene un matiz, y lo que quiero transmitir es mi sello, mi personalidad y mi forma de vivirlo, ¿no? De sentirlo. Creo que eso es muy importante, que esa persona que te esté escuchando se sienta identificada con la letra, a pesar de que no la haya vivido de primera persona.
La música es un vehículo perfecto para trasladar sentimientos y todo tipo de mensajes. Por ejemplo, para lanzar un grito de aliento a las personas que sufren cáncer, como hiciste con este Te Quiero.
No me daré por vencida, sé muy bien qué es lo que siento y lo que me da la vida. Tus besos me llenan y me cautivan. Seré capaz de ilusionarte para sentirte cada día. Voy a luchar por ti, aunque me cueste la vida. Quiero soñar junto a ti para curar las heridas.
El amor no entiende de enfermedades ni de males, y no debes darte por vencido para luchar junto a la persona que amas. El cáncer es algo que todos hemos tenido cerca, de algún modo o de otro, ¿no?
Así es. Bueno, este tema cuando lo recibo, desde que recibo el tema hasta que se plasma en un videoclip, suceden una serie de cosas. En mi casa entra el cáncer, entra mi padre, y me di cuenta que se me podía ir y no le había dicho todos los te quieros que se merecía. Entonces, pues, aunque el tema lo escuche, si no te lleva a esa situación de cáncer, era una excusa perfecta, era la excusa perfecta para poderle hacer un homenaje, ¿no? Ese te quiero a mi padre que había sufrido esa enfermedad, y por supuesto a todas aquellas personas que lo habrían vivido, o bien en primera persona, o en segunda, o en tercera, porque es algo que lo tenemos tan, tan de cerca y no nos damos cuenta.
Todos lo tenemos muy cerca. Todos lo hemos vivido, y al escuchar tu canción nos sentimos muy trasladados por ese sentimiento que vemos que al recordar te hace incluso emocionar.
Sí.
Bueno, el pasado jueves fue el Día Internacional del Flamenco, una fecha más que oportuna para que nos presentes tu nuevo single, La Excusa Perfecta.
Todo el mundo tenemos una excusa perfecta, Javier, y yo creo que en mí era el momento de decir... Aquí tengo la excusa perfecta para dar un pequeño giro a lo que venía sonando del disco, ¿no? Un tema muy fresco, un tema muy yo, muy natural, que creo que me presento a mí misma en ese videoclip donde se plasman imágenes de mi tierra, de Huelva, del mar, luz, alegría, lo que necesitamos, un aire fresco, porque hoy en día tenemos tantas penas. Que ya está bien, de pena. Ya vamos a dejarnos de pena. Y la excusa perfecta es que suene este tema y que haya esta alegría.
Pues me estás dando la excusa para decir a nuestros oyentes que de inmediato les pondremos ese single, ese disco, para que escuchen la canción. Pero, ¿cómo nos lo cantarías en directo? Así, a capela, en la radio.
Pues sonaría una cosa así, dice... Si tú quieres fiesta, sí, sí, tú no te lo pienses, ay, ay, ay. Si tú quieres vida, ya sabes dónde hay. Si tú quieres fiesta, sí, sí, tú no te lo pienses, ay, ay, ay. Si quieres cosas buenas, ya sabes dónde hay. Vente conmigo donde tú quieras, besa mi boca. Vente conmigo.
Ole, 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 ole. La verdad es que es un tema que invita a la fiesta, a cantar, a bailar. ¿Es un himno a la vida?
Sí, claro que sí. Es un himno a la vida. Hay que celebrar la vida todos los días.
Uh-huh. Pero también es un giro con respecto a tu estilo habitual.
Sí, así, digamos que, bueno, son unas rumbas. Anteriormente hemos trabajado la sevillana, hemos trabajado fandangos, hemos trabajado incluso hasta una kizomba. Bulerías comerciales también, como ese Te Quiero o ese Contigo. Pero era como que, oye, necesito moverme, necesito que se muevan conmigo. Incluso hay gente que me dice, oye, estoy escuchando tu tema y estoy en el gimnasio porque lo escucho en el gimnasio porque me da mucha alegría, me da mucho movimiento y me da rollo de salir a andar, de salir a correr, de hacer deporte. Yo, qué alegría, la gente sudando conmigo. O sea,
es tremenda la música que sale de las entrañas, sí. Y que una artistaza como tú seas capaz de emocionarnos con un Te Quiero y enseguida, a continuación, sacarnos a bailar con una excusa perfecta.
Bueno.
Eso es sentimiento, esto sale de dentro.
Sí, por eso hablábamos antes, ¿no? Que me gustaba transmitir pues todo lo que yo sentía en ese momento. Es complicado subirte a un escenario y el día que peor estás, tener que hacer disfrutar a la gente. Incluso es complicado todo lo contrario. El día que estás bien, tener que llorar con el público porque hay un tema que sea de llanto, es complicado. Pero es muy satisfactorio cuando ves que ese público te recibe con el silencio respetuoso y sobre todo con el aplauso. Así que yo creo que eso merece la pena, ¿no? Todo lo que estamos hablando.
Sobre el escenario les das la excusa perfecta para que ellos mismos te animen y te jalen.
Claro que sí.
Pero cuando les cantas un Te Quiero, con todo el significado que tiene para ti y que ellos no necesariamente tienen por qué conocer a fondo, ¿cómo consigues mantener la técnica vocal y tu experiencia musical al servicio de unos sentimientos que igual no te llevarían en ese momento a aguantar la entereza, ¿no?
Es muy complicado y yo no solamente en ese Te Quiero, por supuesto, pero hay unas sevillanas que son abuelas del alma mía, compuesta exclusiva para mi abuela, lo que pasó, todo, pero que todo el mundo se siente súper identificado porque a las abuelas las queremos muchísimo. Y me cuesta mucho sobre todo ese tema de las abuelas, a lo que vienes al hilo de lo que vienes diciéndome, porque es raro a la vez que presente el tema y no me emocione. O sea, yo canto con el moco caído. Ese tema siempre, siempre. Cuando estuve en el programa de televisión de Yo Soy del Sur durante esos 9 meses, ese programa me enseñó muchísimo. Me enseñó muchísimo sobre todo a esa fortaleza, ¿no? Porque ponían imágenes que te hacían estar sensible, llorar y justo después, 2 minutos, cantar un tema que a lo mejor tenías que bailar. Me enseñó a eso, ¿no? A que realmente el momento es ya, es ahora. Y ya pasó.
Uh-huh.
Entonces tú tenías que saber que habías llorado, pero ya, ha pasado. Ahora tienes que hacer otra cosa. Me enseñó a eso. Cuesta, no puedes llorar con el moco caído, la vela aquí colgando y saber realmente que vas a cantar por alegrías, ¿no? Pero te tienes que meter en el papel, tienes que ser en ese momento la magnífica actriz de tu vida para volverte a ilusionar, sentir esa alegría y que esa persona que te está escuchando lo reciba y lo vea así de esa manera.
Escuchar las canciones de Ana de Caro es enamorarse de una artistaza que tiene personalidad propia, pero que es terriblemente camaleónica.
Sí.
Nos has demostrado que vas de un palo a otro, por utilizar la expresión, lo cual me lleva a preguntar, ¿cuál es tu próximo proyecto?
Bueno, yo creo que es la pregunta del millón de todo el mundo y quizás también la mía.
¿Hacia dónde vamos?
Sí, sí, esa es la pregunta. El público te marca todas las pautas, ¿no? En este sentido, te marca mucho. Pero también es verdad que es lo que tú sientas y te sientas en el momento, porque hace poco estuve en México, hace una semana y pico, representando a España en el primer documental que se hace a José Alfredo Jiménez, un grandísimo compositor, intérprete y cantante, y estuve haciendo rancheras y boleros, y me sentía súper a gusto. Yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, la música, amo a la música y adoro a la música. ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento para que realmente sea el lugar de encuentro, ¿no? Con mi público y con mi gente. Pues donde ellos quieran realmente. O sea, sé que esta línea ha gustado muchísimo, seguiremos trabajando en ello, pero por supuesto no dejando nada al lado.
Tu música es variada, efectivamente, pero siempre estás ahí. Ana de Caro está en todos y cada uno de esos estilos tan opuestamente, tampoco tan opuestamente diferentes, pero sí distintos, ¿no?
Sí, bueno, distintos, pero sin mi sello, ¿no? Quizá aquella persona que escucha a Ana sabe que es Ana. O sea, tengo algo característico que me determina y yo creo que es eso, que es lo que mamó de chiquitita, que es el flamenco. Estuve cantando los boleros y se quedaron así como que, wow, o sea, ¿qué has hecho? Es un bolero, pero ¿qué tiene ese bolero? Y yo decía, pues no lo sé, como no tenga algo mío, dice, no sé, no es flamenco, no es, no sabemos. Y decían eso, dice, te hemos escuchado y tiene tu matiz, o sea, tiene lo tuyo. Pues eso es bonito, es bonito. No me importa ser la camaleónica, pero que realmente definen con su propia personalidad.
Grabar un disco en un estudio es un trabajo de laboratorio donde toda la técnica se pone al servicio del producto final y actuar en directo es una explosión de sentimientos y de comunicación con la gente. ¿Dónde te encuentras mejor?
Bueno, yo disfruto las dos. Disfruto las dos. Los previos siempre son buenos, ¿no? Siempre son bonitos. Y por supuesto, el teatro, los escenarios, da igual, donde sea. Ahí realmente es donde te demuestras como tal, ¿no? Te desnudas. Desnudas tu alma y dices, oye, sí, ha habido un estudio, ha habido una preparación, hay todo lo que quieras, hay un máster, hay todo, todo, ¿no? Pero ahora yo vi desnudo mi alma y aquí estoy para demostrar todo lo que anteriormente se ha preparado. Uh-huh. El disfrute es máximo en los dos sitios.
¿Cuándo podremos verte en un concierto en directo?
Bueno, pues estoy muy prontito, estoy el 25 de noviembre en Arcos de la Frontera presentando un espectáculo de Navidad. El día 3 de diciembre estaremos en La Palma llevando ese mismo espectáculo y también el 11. Y terminamos el 11 en mi tierra, en Huelva. Lo hago con que en este suena la Navidad, donde hago alusión a lo nuestro, a lo popular, a nuestros cánticos, a lo que he escuchado y vivido de chiquitita, sobre todo mi abuela cuando montaba el Belén. Ahora que se aproxima la fecha, las figuritas, pues, o sea, montaba todo, San José, los reyes, los camellos, le ponía cositas, el agua, el papel, este aluminio cuando tú eras chica, que eso era tu mayor río, o sea, eso era maravilloso porque tú creabas un río. Donde he estado durante tanto tiempo en el Belén con la pandereta, cantando con mi abuela Villancico, desde el año pasado tengo el espectáculo propio y bueno, ha gustado muchísimo y este año se vuelve a repetir, así que prontito me verán en esas fechas y ya enero sí también tenemos varias cositas en mente.
Estamos deseándolo y esperamos que estés aquí para contárnoslo. Claro, la excusa sí. Perfecta, el nuevo single de Ana de Caro, que no se pueden perder. Muchísimo éxito.
Gracias, Javier, gracias por todo.
Ana de Caro, el color de sus intensos ojos, entre el verde y el azul, que nos recuerda el color del mar, su belleza subyugante, su aterciopelada voz, son solo parte del regalo que hoy nos hace con su presencia y con su música. Gracias por habernos acompañado.
Qué bonito, gracias, Javier.
Esta es mi calle, que en un momento te monto una fiesta, que si me busco la excusa perfecta para tenerte y sentirte más cerca. Este es mi barrio, donde el flamenco se lleva la sangre. Cuando tú quieras yo voy a invitarte a todo lo que puedas imaginarte. Si tú quieres fiesta, sí, sí, tú no te lo pienses, ay, ay, ay. Si tú quieres vida, ya sabes dónde hay. Si tú quieres fiesta, sí, sí, tú no te lo pienses, ay, ay, ay. Si quieres cosas buenas, ya sabes dónde hay. Vente conmigo donde tú quieras, besa mi boca, sigue mi huella. Por eso quédate. Te canto mi vida cuando la luna se queda dormida y siento el miedo de tu despedida. Tengo un deseo que
Quiero cuidar cada día tu alma, sentirte mío y que rompas mi calma. Eres el sol que alumbra cada mañana.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, 7 horas de partido de la Onda para despedir el fin de semana con un menú de lo más variado. Desde las 4:10 tenemos a España, al Castilla y Fuenlabrada en la Primera Federación, al Estudiantes de la Liga Española de Baloncesto Oro y derbi madrileño femenino. El Madrid Club de Fútbol se enfrenta al Atlético de Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde
no
tienen
creen
que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de...
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Esto es otra historia.
Uy, señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo.
Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero... ¡Compártelo! Os esperamos en el próximo programa porque...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Cecilia Gómez es bailaora. Nació en Cádiz. Estudió danza clásica española en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga. Ha bailado en las compañías de Joaquín Cortés, Sara Varas, Antonio del Pipa o Paco Peña. Con su propia compañía ha dirigido multitud de espectáculos, entre ellos sendos homenajes a la Duquesa de Alba y a la mexicana Chavela Vargas. En Madrid la hemos podido ver en el Corral de la Morería, en el Café de Chinitas o en Casa Patas. Esto que están escuchando es el zapateado de Cecilia Gómez. Es la magia de sus pies que durante años ha desplegado sobre multitud de escenarios. Pero una lesión de cervicales la obligó a dejar de bailar a ese nivel. Aunque se ha recuperado, vuelve a bailar, pero con mayores precauciones. Y sigue vinculada a la danza como coreógrafa. Y es una mujer polifacética. Ha creado su propia marca de ropa flamenca y desarrolla una amplia actividad solidaria y humanitaria. Además, lidera un interesante proyecto sobre avatares. Cecilia Gómez, buenos días.
Muy buenos días.
Decía Chavela Vargas que uno no elige ser artista, que se nace así. ¿Tú naciste así?
Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con Chavela Vargas. Decía más, decía que uno tenía un don, un regalo del universo y que lo tenía que compartir con el universo, ¿no? Y si no, era un ingrato. Y no, uno no elige, ¿no? No decide. Yo no tengo recuerdo de cuándo decidí que quería ser bailadora. Yo lo tuve claro desde un principio, o sea, que estoy de acuerdo con que eso de que uno ya viene con un poco la misión ya puesta en marcha.
Entonces, ¿en qué momento te das cuenta que realmente la danza va a ser tu vida?
Pues desde un principio, o sea, yo creo que no he querido hacer otra cosa en la vida, ¿no? Lo tenía muy claro, empecé muy pequeñita, como una cosa de afición, pero desde un primer momento siempre lo tuve como a largo plazo, ¿no? O sea, yo me imaginaba mi futuro, me imaginaba qué quiere ser, ¿no? La típica pregunta que le haces a un niño, ¿qué quiere ser de mayor? Yo tenía claro, artista.
¿Bailarina o bailaora?
Yo siempre he dicho bailaora, porque al final el flamenco ha sido el género que yo con el que me desarrollado y donde he crecido, y también ha sido un poco mi lenguaje. Pero luego sí que he ido más a otros campos, ¿no? También he hecho moderno, circo, jazz, y también eso me ha nutrido, ¿no? También me ha ayudado a que el flamenco lo pueda también contar desde otro lugar.
Pregunta de nota. ¿Qué es el flamenco?
Pues el flamenco es un arte, es un lenguaje, es una manera de expresarse, una manera de vivir, porque va implícito tu forma de vivir con tu forma de expresarlo, con tu forma de contarlo. Y si tuviéramos que ir un poco más atrás y de dónde viene el flamenco, pues hay muchas versiones, ¿no? Yo me quedo con que uno nace flamenco, lo siente así. Y hablando de Chavela Vargas, ella, que no era mexicana, decía, los mexicanos nacemos donde queremos. Pues el flamenco pasa un poco igual, ¿no?
Un problema de cervicales te ha llevado a pasar 5 veces por el quirófano, sí. A tener que dejar el baile al nivel profesional en el que estabas. ¿Cómo te encuentras en este momento y qué es lo que estás haciendo?
Pues me encuentro bien, porque de lo que podía haber sido después de todo ese proceso de salud, yo creo que prima, y tú, yo que pensaba que no concebía mi vida sin la danza, y ahora lo que no concibo en mi vida es sin vida, ¿no? Y cuando te pasas por un proceso así de salud, empiezas a priorizar y a darle importancia, y hoy agradecida además de todos los años que me he podido dedicar a lo que me gusta, ¿no? Hay gente que se queda en el camino o que por las circunstancias que sea no se ha podido dedicar profesionalmente como yo a la danza, o sea que agradecida. Y en este momento, pues gracias a la tecnología, que no todo es malo, ahora que hay tanto miedo con la inteligencia artificial, metaverso, etcétera, pues hemos podido desarrollar un avatar donde me puedo volver a ver en un escenario y verme bailando.
Al nivel al que siempre has estado. Ahora hablamos de ese avatar, sí. Pero el tema de las enfermedades, igual que el de las lesiones, supongo que es algo que marca mucho. ¿No debe ser fácil convivir con el dolor?
No, para nada. Yo creo que es lo peor. De hecho, yo ingresé en la unidad del dolor y lo primero que te hacen es verte psicológicamente cómo te está afectando el que día a día te tengas que enfrentar a estar no solamente impedida físicamente, sino también a convivir con ese dolor que te condiciona el día. El día que te levantas con dolor, ese día olvídate de cualquier cosa porque te manda el dolor. Y no hay medicación tampoco, porque es una cosa física, pero también es una cosa mental. El dolor tiene memoria. Hay que tratarlo, y toda la gente que vive con cualquier sintomatología que le implique un dolor, para mí, hay que tratarlo y hay que entenderlo, porque físicamente tú les ves bien, no es un dolor físico que ves una fractura o ves una lesión, es interno, entonces es muy difícil comprender y entender por lo que esa persona está pasando.
Debe dar mucho miedo el dolor, pensar, con lo mal que me encuentro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cuándo me encontraré bien? ¿Qué cosas podré hacer?
Más que dolor es frustración, porque te ves que estás limitada todo el tiempo.
Uh-huh. Pero bueno, de un modo y otro, tú sigues vinculada a la danza, sigues sí. Bailando, aunque no sea a ese nivel, pero sigues muy vinculada como coreógrafa.
Sí. Sí, de hecho el avatar, todas las coreografías que hace están hechas, bueno, las creé yo y las hice yo. Y yo creo que es una faceta que no puedo dejar porque va en mí, es mi persona. Yo soy coreógrafa, soy bailarina y voy a estar siempre implicada y asociada a la danza y a todo lo que tenga que ver con el teatro y la puesta en escena.
Pero bueno, eres polifacética, tienes tu propia colección de ropa flamenca también.
Tenía, bueno, la sigo teniendo, pero esto fue una iniciativa que tuvimos con Ana Nievas, una diseñadora sevillana, y bueno, ella tenía su colección que no tenía nada que ver con el mundo flamenco, nos unimos y dijimos, oye, pues vamos a hacer algo en conjunto, y yo creo que todas las bailadoras hemos diseñado nuestros propios vestidos en algún momento, ¿no? Nadie mejor que una para saber cómo te puedes mover, y yo estaba acostumbrada y recordaba mis trajes de feria, que eran cómodos, era para bailar, y ahora vas a la feria y dices, tú madre mía, así que no, ¿dónde voy con este vestido que estoy deseando
que
llegar?
No me puedo ni mover.
No me puedo montar ni en el coche caballo. Entonces dije, no, pues hay que volver a lo que eran los trajes, que además eran maravillosos. Hicimos una colección muy sencilla de trajes cómodos, femeninos, y que ahí siguen, ¿no? Mordisco flamenco, que se llama.
Mordisco flamenco.
Mordisco flamenco.
Siguiendo por otras capacidades que te permiten hacer cosas, vamos a entrar en esa etapa de actividad solidaria que nos acabará llevando a ese avatar del que estamos hablando. Vale. Tienes una relación muy intensa con el Instituto de Enfermedades Poco Frecuentes, una ONG de Ciudad Real. ¿Cuál es el trabajo que hacen?
Pues ellos tratan sobre todo a niños con enfermedades poco frecuentes. Ellos no quieren que se les llamen enfermedades raras, ¿no? Uh-huh. Que no son tan poco frecuentes, porque hay mucho más de lo que de lo que se conoce. Lo que sí es cierto es que cada enfermedad dentro de cada paciente pues tiene unos síntomas distintos y un tratamiento muy personalizado. Eso hace que toda la investigación y la medicación pues sea muy compleja, porque implica, pues eso, al ser muy personalizado, a veces como que no se les presta tanta atención y se hace más genérico, ¿no? Y yo que tengo enfermedad del sistema inmune, pues los entiendo muy bien y estoy muy afín a ellos, ¿no? Independientemente de que no lo tuviera, hubiera aceptado el estar con ellos como embajadora y colaborar en todo lo que hiciera falta, ¿no? Ves esos niños, pues lo que hablábamos antes, ¿no? No es una, a veces físicamente no sabes qué le pasa, pero ese dolor, esa limitación en su día a día les hace que pues su infancia pues no es la infancia que hemos tenido, yeah, ¿no? Y que es...
Supongamos un niño o una niña, sí, que por culpa de una de estas enfermedades poco frecuentes sufre una parálisis cerebral, uh-huh, que a lo mejor no se puede mover. Uh-huh. ¿Qué magia haces tú para permitirle que pueda moverse, bailar? ¿Qué te aporta el metaverso? ¿Cuál es el avatar que le ofreces? Cuéntame eso.
Pues hace magia. Piensa a un niño que no puede moverse, que no puede andar y que con unas gafas virtuales a través del metaverso pueda visitar un museo, pueda viajar, pueda nadar y en mi caso pueda bailar. O sea, la magia la hace la tecnología. En este caso nosotros creamos a través de un mono que lleva unos sensores y que capta todo el movimiento, pues una bailarina. Estos niños con estas gafas pues pueden introducirse en ese mundo, subirse al escenario, bailar con ese avatar, incluso ellos poner con su face up la cara a esa bailarina y verse bailando. O sea, eso es, para alguien que vive así, que tiene esas limitaciones, es pura magia, ¿no?
¿Tú lo has visto, la cara del niño, sí, cuando se ve a sí mismo bailando? Es, un niño que a lo mejor no se puede mover.
Que, sí, es impresionante. Es una sonrisa, la ilusión, pues no sé, yo me imagino pues cuando llegan los Reyes Magos, cuando llega la primera vez, vemos estos vídeos, ¿no? Estos niños que tienen falta de audición, la primera vez que oyen la voz de su mamá o la primera vez que ven con unas gafas, pues esto es igual, la primera vez que se ven a ellos mismos bailar, moverse. Es gratificante, aunque no es la solución, pero las hace un poquito más ese día. Por lo menos esa ilusión no se las quita a nadie.
Uh-huh. Hay otra asociación, APRAM, Asociación, sí, para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, que es una asociación que combate la trata, sí, y con la que también has tenido una, sí, relación intensa de colaboración.
Es alucinante porque estas mujeres, niñas y mujeres... Que son rescatadas de la trata, rescatadas literalmente, o sea, sacadas a la fuerza de pues imagínate, de la prostitución, se les pueda, a través de unos talleres de corte y confección, se les enseña a confeccionar estos diseños que luego nosotros bailamos con el avatar, y tienen un oficio, tienen una vida digna, han sido engañadas, han sido traídas a un país en el que se les ha obligado a ejercer la prostitución y de pronto ven que pueden tener una vida normal. Eso no tiene precio. La verdad es que cada vez que me pongo uno de estos vestidos y pienso en todo lo que estas mujeres llevan atrás, es un regalo también.
Pero tú hace ya tiempo que estás trabajando en cuestiones solidarias.
Sí.
Hace ya tiempo leí que estabas en una operación para ayudar a los niños más desfavorecidos, al margen de todo esto que me estás contando,
sí,
ahora.
Sí, hace tiempo colaboraba con Infancia Sin Fronteras, uh-huh, que es una fundación que... sobre todo en Nicaragua, es donde ellos crean colegios, hospitales para pues todos estos niños que tienen más una vida pues también más limitada en necesidades básicas, porque no tienen para comer, agua potable, etcétera. O sea, ya no solamente el nivel de vida como cualquier otra persona, sino necesidades básicas, vitales para que puedan vivir.
Uh-huh. Volvamos a tu etapa de bailarina, cuando actuabas por todos los escenarios del mundo. ¿Es verdad que cuando actuabas en la compañía de Paco Peña tuviste ocasión de conocer a Tony Blair?
Sí.
¿Y en una conversación le reclamaste la españolidad de Gibraltar?
Totalmente, y además lo mantengo.
¿Y qué cara puso el primer ministro
pues
británico?
Crédito. A ver, tengo que reconocer mi ignorancia, porque te estoy hablando hace muchos años, y independientemente de que yo además he estado, que yo soy de la línea, vivo al lado de Gibraltar, bueno, o sea, le podía haber puesto cara, pues no sabía con quién estaba hablando. Estábamos en Londres, terminamos un espectáculo con Paco Peña, la musa gitana, y él vino a saludar a todo el elenco. Y entonces, bueno, pues empezamos a hablar y yo le quería decir de dónde era. para explicarle que era de la línea, dije, pues lo más cerquita él va a conocer Gibraltar. Pues ahí abrimos ya un cajón donde yo, Gibraltar español, Tratado de Utrecht, me acordé de todo lo que me contaba mi padre y dije, esto lo tengo que defender. Y él se reía, yo creo, como incrédulo, como diciendo, no me puedo creer que he venido a felicitarla y que me diga que Gibraltar
es
suyo.
Gibraltar,
claro,
¿no?
No venía a cuento, pero yo lo aproveché la oportunidad.
Pues sí, señor primer ministro, Gibraltar español, ¿eh? Lo reivindicamos todavía desde aquí. ¿Y es verdad que le enseñaste a Gerard Butler a bailar flamenco?
También, sí, sí. Esto fue un evento que organizó Gobos, él era imagen. Y bueno, pues estábamos todos los invitados y demás, y a alguien se le ocurrió decirle... Él había ido a un tablao, había ido al Corral de la Morería, creo, y venía pues muy, muy mimetizado con España y el flamenco. Le dijeron, ah, pues mira, aquí está Cecilia Gómez, baila ahora y tal. Y fue dicho y hecho. O sea, él dijo, ah, pues yo tengo que aprender, no me voy a ir de España sin por lo menos un pasito. Y ahí pues ahí nos pusimos a enseñar a bailar flamenco en mitad del evento. No se quería ir.
¿Y qué tal se le daba?
Regular.
Porque le vemos en las películas pegando tiros y dando saltos.
Sí, sí,
pero
ahí muy
flamenco...
bien. Bailando flamenco no creas que tanto. No. Además, entraba por el coche porque se lo sacaban de la fiesta y salía por el otro y volvía otra vez adentro.
Bueno, tenía querencia, volvía.
Sí, sí, dijo, yo no me voy sin bailar.
Cecilia, debe ser bastante molesto para ti que mucha gente o muchos medios de comunicación pretendan conocerte más por tu vida personal, tus relaciones privadas, que por tu vida profesional, ¿no?
Sí. A ver, también hay que decir que coincidió todo en el mismo momento. O sea, yo empiezo a tener mi carrera como solitario y a tener mi espectáculo y estar un poco como como cabeza de cartel, y coincide con mi relación personal. Entonces, pues todo se mezcló. Entiendo que en ese momento fuera así, pero también es injusto, porque también para todo hay un tiempo. Yo creo que una vez que tú ya sigues, yo he bailado antes, durante y después, y una vez que tú ya demuestras en el escenario que tienes un espectáculo con una buena factura, que estás estrenando en un teatro como el Lope de Vega, como hicimos, con un elenco y unas características impresionantes de una compañía, de un formato grande, yo creo que tematizarlo todo hacia la vida personal era casi ridículo, ¿no? Porque dices, bueno, no creo yo que esta persona, por tener en este momento mucha más presencia mediática, cree todo esto. O sea, creo que eso tiene su tiempo. Luego hicimos el espectáculo de Chabela, luego seguimos trabajando, y yo creo que eso ya tiene que quedar en un segundo plano. Pero bueno, entiendo el interés, entiendo lo respeto. También me hubiera gustado que hubieran respetado mi trabajo en ese momento, pero hecho está. Y al final lo gestioné pues lo mejor que pude.
Bueno,
demostrando en el escenario pues lo que había que hacer, que era trabajar.
A nosotros eso no nos interesa. Lo que más nos interesa es efectivamente tu trabajo profesional, y por eso creo que también eres colaboradora de diversas cadenas de televisión. Es más, aquí en esta casa, en Telemadrid,
sí,
te podemos ver a menudo.
Aquí sí, en Juntos. Empecé hace unos meses como colaboradora. Y la verdad es que es una faceta que no había trabajado. Nunca había hecho cosas de televisión, pues como jurado en talent show o cuando vemos entrevistas para promocionar espectáculos y demás. Es un medio que me gusta la comunicación. Y bueno, ahora poco a poco voy cogiendo, ¿no? Pues hablábamos antes, ¿no?, de la vida de cada uno. Pues a mí ahora pasarme al otro lado, ¿no?, en el que tengas un poco que hablar de la vida de otros, aunque se tocan todo tipo de temas, uh-huh, y de una forma muy amable, y eso pues me lo facilita también.
Bueno, demuestra una vez más la capacidad, lo polifacética que eres a la hora de hacer cosas. Y llegados a este extremo, ya me queda preguntar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué
¿Ahora
proyectos
qué?
Tienes por delante?
Bueno, pues yo creo que todo esto que hemos ido hablando pues sigue en marcha, ¿no? Seguimos con el avatar, seguimos con el metaverso, seguimos con las colaboraciones. Sí, es verdad que el mundo de la interpretación no lo quiero dejar, y ahora que no puedo con el movimiento, pues que el lenguaje sea otro, y sí que he tocado teatro de texto y me gustaría hacer ficción. Bueno, pues seguir de cara y en contacto con el público, no solamente de puertas para adentro, sino también enfrentarme a las tablas. Echo de menos el teatro, la verdad, y coreografiar, ¿no? Al final también esa es mi herramienta, aunque esté limitada, pero se puede manejar, se puede hacer.
Esperamos que nos vayas contando lo que haces, que estaremos encantados de contárselo a nuestros espectadores y a nuestras
oyentes.
Yo también. La mujer que le dijo a Tony Blair que Gibraltar es español, la mujer que enseñó a Gerard Butler a bailar flamenco, Cecilia Gómez, bailaora, actriz, coreógrafa, madrina solidaria y buena compañera de esta casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Flamencos, viaje a la generación perdida. Obra póstuma de Manuel Herrera Rodas, que nos transmite los fascinantes testimonios de venerables artistas que formaron los pilares del flamenco. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Voy a recomendaros Flamencos, viaje a la generación perdida, de Manuel Herrera Rodas, en Almuzara. Un estupendo diccionario que describe el ambiente y las personas, y sobre todo recoge muchísimas entrevistas a grandes personalidades del flamenco. El relato, no solo del entorno en el que vivieron durante su época de artistas, más o menos profesionales, sino también los ambientes de los pueblos y de las ciudades en los que vivían en la actualidad. Una muestra casi estadística de la Andalucía de los 80. El libro no solo tiene un alto interés para el conocimiento del flamenco, sino que también tiene interés sociológico y antropológico porque ilustra sobre la situación en que vivían los entrevistados, tanto en su época pasada como en el presente de los años 80, en los que fueron recogidos dichos testimonios. Las vidas de estos artistas del flamenco, la generación perdida, como así la llama Manuel Herrera Rodas, se desarrollaron en el periodo que va desde la posguerra hasta los primeros años de la democracia, porque casi todos los artistas que aquí hablan habían nacido entre finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. En la mayoría de los casos, en muchos casos, queda patente la precariedad social y económica en la que viven. En la introducción de la entrevista a Alonso, el del Cepillo, Manuel Herrera Rodas comenta: las fatiguitas, el nomadismo por los cortijos en busca de un jornal, el trabajo de sol a sol, siendo un niño, para coger escarchadas aceitunas o cálidos garbanzos por gañanías de cortijos y de fincas de los términos de Jerez y el puerto, fueron compañeros de unas vivencias, de unos encuentros con la rica historia flamenca, que hoy podemos comprender mejor gracias a estos eslabones sueltos que aún pueden revivir en su memoria momentos, gentes, lugares y modos expresivos que son un medio eminentemente eficaz para conocer la biografía siempre humilde de estos hombres y mujeres, las páginas más sencillas, pero tal vez por ello más entrañablemente humanas, a las que tantos capítulos faltan de verdad, objetividad y rigor. También aparece, querido Javier, el desarraigo que sufrieron bastantes artistas que fueron desalojados de Triana, el Sacromonte, el Perchel, para ubicarlos después en polígonos que, como era previsible, se convirtieron en guetos de muy mal resultado social. Como dice el autor en la entrevista con La Gallina, es lo de siempre. Aquel es su ambiente y Antonia añora aquello. Como tantos otros barrios a los que ya nos hemos referido en otras ocasiones, el polígono de la Cartuja fue concebido como lugar de acogimiento de los gitanos del Sacromonte y de otros ciudadanos humildes que no tenían un lugar digno para vivir. El libro Flamencos, en la editorial Almuzara, contiene además numerosas anécdotas muy significativas, cientos y cientos de opiniones sobre artistas contemporáneos de los entrevistados y también sobre los que estaban en activo y con fama en esos años 80. El conjunto conforma este documento único, fuente necesaria para los estudios sobre flamenco y para cualquier aficionado con interés por conocer este arte. Muchos personajes, no solo relacionados con el flamenco, que añade foco de interés a esta obra. Las transcripciones de las formas de hablar y de su contenido semántico son muy precisas y por eso resultan tan eficaces. El entrevistado siempre está vivo en estos textos, en los que el autor se esfuerza y lo consigue en reflejar los relatos de los protagonistas con muy alta fidelidad. Como dice Manuel Herrera en un comentario intercalado en la entrevista a Ángel de Álora, lo desilvanado que resulte el tratamiento que le hemos dado a nuestra entrevista se justifica, entre otras circunstancias, por preferir mantener el mismo hilo conductor que durante toda la tarde hemos tenido con nuestros protagonistas. Flamencos, viaje a la generación perdida, el gran trabajo póstumo de Manuel Herrera Rodas, que transmite los fascinantes testimonios de venerables artistas que formaron los pilares del flamenco en la editorial Almuzara. Un abrazo a todos.
Muchas gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy les hemos hablado de flamenco, una expresión artística genuinamente española. Sus raíces parten de nuestra tradición y evolucionan fusionándose con otros géneros musicales. Mucha música moderna se escucha y se estructura sobre esas bases. Es el caso del repertorio de Chaito y Palo Santo. Juan José López, Chaito, y los geniales guitarristas Juan Serrano y Paco Cuevas nos traen uno de sus temas más conocidos, Ven. Con sus notas nos despedimos. Que pasen una feliz semana. Hasta el próximo sábado. Les habló Javier Algarra.
Cuando despierto, tú eres mi pensamiento, que me acompaña y en mi triste soledad, que sin querer le diste sentido a mi vida y hasta mi sueño los hiciste realidad.
Llegaste a mí cuando más falta me hacía, cuando en mi mundo ya no había felicidad. Poquito a poco me llenaste de ilusiones y ahora soy yo el que te enamorará. Ven, yo te prometo cada noche las estrellas. Ven, que te susurre que eres la más bella. Ven, que yo te cuide, te mime y te proteja, y cada día yo te vuelva a enamorar. Ven, yo te prometo cada noche el universo. Ven, que yo te lleve al infinito con mis besos. Ven, que yo te cuide, te mime y te proteja, y cada día yo te vuelva a enamorar, y te vuelva a enamorar.
Y es que mi vida pegó un cambio de rumbo, cambié las penas y me puse a disfrutar. Yo la princesa de mi cuento, y es que mi niña no te puedo querer más.
Llegaste a mí cuando más falta me hacía, cuando en mi mundo ya no había felicidad. Poquito a poco me llenaste de ilusiones y ahora soy yo el que te enamorará. Y yo te digo ven, yo te prometo cada noche las estrellas.